349 PL 81.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Los hippies de Michel Lancelot. En 1969, América se preguntaba, ¿cuál de estos hombres tiene la razón? El obispo de California, James Pike, que afirmaba, estos jóvenes hippies evocan a los primeros cristianos, hay en ellos buen humor, nobleza y tranquilidad, en fin, hay un algo bueno. O el sociólogo de la Universidad de Boston, Richard Traven, que decía, si la plaga de los hippies sigue extendiendo sus desmanes, dentro de 10 años se seguirá hablando de ella como la catástrofe mundial. He sabido que uno de los fenómenos más singulares de nuestra época es la aparición aquí y allá de juventudes ardientes, a veces negativas, que distan mucho de tener sus causas en la moda pasajera, aunque influyan en ella todas esas manifestaciones que tienen una causa profundamente enraizada, ya sea como rescate o como rechazo en la tradición histórica y cultural, y emergen en formas, por lo general virulentas, en los momentos de crisis. La consigna de esos grupos es romperlo todo. Es un rechazo nihilista en el que nada es digno de respeto. Grave situación dejó en el alma de estos jóvenes, sobre todo en Europa, el desastre de la Segunda Guerra Mundial. Mas en los Estados Unidos, los beatniks y los hippies evolucionaron en una línea completamente distinta. La rebeldía imbécil y brutal se había convertido en una respuesta idealista y como resultado de una revolución mística. Aquellos rebeldes pertenecen al dominio de las autoridades jurídicas, mientras que estos beatniks y hippies, reclaman la atención de teólogos, teóricos del ocultismo y la comprensión del sociólogo, la buena voluntad del psicoanalista y, en ciertos casos extremos, la camisa de fuerza. Bastante pobre es el conocimiento que fuera de los Estados Unidos se tiene del movimiento hippie. De él solo ha quedado el pelo largo, adornado con florecitas, vestimentas de colorines, abigarradas, algunas canciones como las de los Beatles y la máxima Make Love, Not War. Y finalmente, el tema tabú de la droga que lo deformó todo. Es menester esforzarse por comprender lo que ha sucedido en las mentes de aquellos miles y miles y miles de jóvenes que por todo el territorio de los Estados Unidos se empeñaban en dar a sus vidas un sentido fantástico, y hay que tratar de encontrar los cómos y los porqués. Todo el movimiento hippie giraba alrededor de la experiencia psicodélica, o sea, la búsqueda de una realidad más amplia a través de los alucinógenos. Podemos señalar tres principales causas de este fenómeno. Una metafísica, una moral y otra social. Detrás de todas aquellas baladas de Bob Dylan, lamentos sincopados de los Beatles, pósters de vivos colores, cine underground, happenings, live in theater, Ravi Shankar y su cítara, que a primera vista aparecían como una mera diversión, se encontraba una rebeldía infinitamente más grave y profunda que hallaba expresión en aquellas cosas. Toda esta llamarada mística tiene, como afirma Michel Lancelot, causas metafísicas, morales, sociales y culturales. Las causas sociales más determinantes se remontan a las crisis económica de los años 20 y la sangrienta irracionalidad que las religiones seculares, el fascismo, el comunismo y el nacionalismo que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Aquellos jóvenes han captado en sus anhelos metafísicos y morales las palabras del padre Teilhard de Chardin: lo que nuestro siglo va a vivir será lo más importante que la aparición del budismo. Ya no se trata de aplicar facultades humanas a tal o cual divinidad. Es el poder religioso de la tierra que sufre en nosotros su crisis definitiva, la de su propio descubrimiento. Comenzamos a comprender, y para siempre, que la única religión aceptable es aquella que enseña a amar y a servir apasionadamente al universo, del cual se es un elemento importante. ¿No es acaso nuestro siglo el del hombre en el espacio, el de la psicología de las profundidades? Cuando la ciencia ha logrado casi arrancarle a Dios su careta y su barba blanca para poner de manifiesto sus verdaderas estructuras, mucho más maravillosas que las imaginadas y dogmáticas de nuestros antepasados, estos jóvenes buscan, a través de la experiencia psicodélica, tener la experiencia interior, la mente humana en contacto con el mundo en su totalidad. Después se descubre la manera de lograrlo sin utilizar el alucinógeno, a través de prácticas ya conocidas en Oriente, como la meditación, como la introspección, cuyos resultados son ya investigados incluso por la psicología conductista, logrando precisar la frecuencia de onda de aquellos estados. Claro que el conductismo ha llegado a eso con fines eminentemente experimentales. Existe en los Estados Unidos una tradición trascendentalista que se remonta hasta aquel grupo de Massachusetts, Emerson, Thoreau y el grandioso Walt Whitman, cuya influencia además repercute grandemente en la literatura latinoamericana. Todos, igualmente antirracionalistas, que proclamaban que la verdadera religión está en el corazón y no ligada a ninguna fórmula ni idioma. Emerson recomendaba a sus contemporáneos, y en especial a la juventud, la lectura del Bhagavad Gita, esa voz de una inteligencia muy antigua, que en otra época y bajo otro cielo, supo resolver las interrogantes que ahora nos ocupan. La voz de aquellos hombres se escuchaba a través de esos miles de jóvenes hippies que leían los libros sagrados de Oriente y Occidente. El movimiento tuvo además motivaciones culturales inmediatas. Autores entre los que podemos señalar a Jack Kerouac y el más famoso e influyente Aldous Huxley, cuya trilogía Las puertas de la percepción, El cielo y el infierno y La isla hacían eco de las investigaciones bioquímicas, psiquiátricas, neurológicas y fisiológicas acerca de la influencia de ciertas drogas en nuestro cerebro. Como todas las cosas, el movimiento hippie tuvo su auge y su ocaso. Ambos podrían señalarse en el mismo año, 1967. En ese año se lleva a cabo lo que se denominó el Verano del Amor, una gran fiesta en la ciudad de San Francisco, en donde se reunieron miles de jóvenes en una efervescencia que nos recuerda los ritos dionisíacos, pues era el mismo espíritu el que los animaba. Meses después, San Francisco se llenó de gente que venía los fines de semana a buscar aventuras con chicas hippies. Hubo profusión de oportunistas venidos de todas partes a explotar la droga y las posibilidades políticas y sexuales. Fotógrafos para turistas, atraídos por la oportunidad, firmas importantes que se pusieron a fabricar sombreros hippies, camisas, túnicas hindúes. la publicidad y el comercio llegó como una hiena a deformar y corromperlo todo. Todo aquello se convirtió de introspección en prostitución mental. Los nuevos eran jóvenes pasivos, sucios, indiferentes y conformistas, carentes del original anhelo espiritual y metafísico, dando la razón a la policía cuando gruñía con satisfacción: ya lo decía yo. Los primeros lo comprendieron y, huyendo de la enajenación de que fue víctima el movimiento, salieron de las ciudades al campo, siguiendo el camino de Thoreau, a cultivar la tierra y al vivir del trabajo de las manos en pequeñas comunidades como las de los indios o las de los menonitas. Se trata de encontrar, ya pasada la primera efervescencia del movimiento y la experiencia del fracaso, ya reposados y maduros los impulsos, el verdadero sentido de la vida, fuera de la enajenación de la sociedad industrial, en el aislamiento de pequeñas comunidades rurales. Los hippies respetables ahora son campesinos que han trocado la flor por la hortaliza. Y esto, pues, no es más que un pequeño resumen del conocido libro Los hippies, de Michel Lancelot, preparado para ser transmitido en Uso del Tiempo Oficial.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.